Rompecabezas.
Segunda zona.
Fabio Posca nació en 1966 en Mar del Plata, Argentina. Es humorista y actor de cine, televisión, teatro. En sus inicios en la televisión en la década del 90 estuvo en De la Cabeza y Del Tomate con Alfredo... ¿De la Cabeza del Tomate? No, de la nuca, ¿no era?
No, de la Cabeza.
De la Cabeza, también, sí. De la Cabeza. Con Alfredo Casero e interpretó varios personajes en el programa Nico, de Nico Repetto, de Nicolás Repetto. Posteriormente actuó en varias series, entre ellas Verdad Consecuencia, Gasoleros, que quién podrá olvidarlo, Tiempo Final, Sos Mi Vida, Los Únicos, Condicionados y Noche y Día. También incursionó en la conducción en 2002 junto a Lalo Mir, el gran Lalo Mir, gran conductor en Argentina, y Alejandro Fantino, no menos conocido, ¿verdad?, que Lalo, en el programa Los Osos, y en radio realizó He Perdido Mi Malla en la Ciudad por la FM Rock y Pop, que creo que se iban de verano, por ahí en vuelta,
sí,
¿no?
Sí, sí, vamos.
Ahora me vas a contar, ahora me vas a contar. Como actor en cine realizó Cohen vs. Rossi, La Nube, Apariencia, Fuerza G y Gato Negro, entre otras, y este año protagonizó el video Paranoia de la banda No Te Va a Gustar, que bueno, tiene realmente una salida impresionante, como un... Ahora después te voy a preguntar la filosofía detrás de lo que hicieron ahí, porque cada uno entiende lo que quiere, ¿no? Después de los clips. Pero sí, de pronto sí. hay algo que se quiere decir, ¿no? Bueno, Alita de Posca, los quiero muchísimo, Bad Time, Good Face y Painkiller son algunos de sus espectáculos teatrales. Me estaba contando fuera de micrófono, Fabio, que Painkiller ya lleva 2 años en Argentina y por eso no se puede quedar más allá de la jornada mañana, 23 de junio, y la de pasado, 24, a las 21 horas, las únicas dos presentaciones que va a dar Fabio Posca aquí en la Trastienda de Montevideo, en donde estará presentando un show renovado con personajes como Angelito y Pitito, interactivo, música y mucho más. Pero no se puede quedar más que mañana martes 23 y el miércoles 24 en únicas dos funciones a las 21 horas en la Trastienda de Montevideo, porque efectivamente, Fabio, te vas a continuar con estos 2 años de éxito en Painkiller allí en el Paseo de la Plaza, me decía, fantástico.
Sí, sí, total.
Bueno, bienvenido, ¿eh?
Bueno, muchas gracias,
buen día. Un placer tenerte acá, bien, bárbaro,
bueno,
vos.
Bueno, para mí también.
¿Recién llegado o no?
No, anoche llegué porque fui al programa, tenía un programa en vivo acá, uh-huh. Entonces salí tempranito de Argentina, de Buenos Aires. Y nada, buenísimo, chocho acá, feliz de volver acá a Uruguay.
Siempre venís, ¿no? Estás
sí,
siempre
ya
bien.
A la Trastienda ya es la tercera vez, ya metimos 4 fechas explotadas y esta es la tercera vez que venimos. Así que súper,
súper bien.
Muy, muy contento y con muchas expectativas.
Claro, claro. Y vas y volvés porque me decías hace 2 años que estás con Painkiller allá y...
Sí, por suerte, a pesar de que el teatro no va muy bien, está medio en crisis, yo la verdad que estoy feliz, la gente va, es horario tras noche, sin embargo van y llenamos la sala y metemos cartelito de no más localidades, así que es una fiesta, ¿viste? Claro. Seguimos con todo, seguí en verano con Painkiller, no paré. Iba a parar y al final no paré, así que voy a tomarme unas vacaciones en julio ahora, porque ya es hora de parar.
Sí, bueno, me estabas contando de que ibas a hacer unas vacaciones, un parate allí, y después volvés, en realidad.
Sí, después vuelvo hasta fin de año,
cargás seguro. Pilas y...
Claro.
Y volvés a seguir quedando. De hecho, digo, tenés como mucha energía, ¿no? Sos un tipo que siempre estás haciendo cosas, se te ve absolutamente en todo tipo de proyectos, o iniciando proyectos. Nunca te quedás.
No, la verdad que no, creo que el día es muy largo, ¿viste? Si vos te organizás, podés hacer de todo y también darte tiempo para escuchar unos vinilos y para estar tranquilo, tomarte unos mates, ¿no?
Sí.
No soy de quedarme muy así claro. Pasivo, si no tengo que laburar, entreno o hago cosas así poniendo el cuerpo, ¿viste?
Claro, en este mundo de la radio anduviste bárbaro y después no seguiste ahí.
No, hice 10 años rock and pop. Como vos decías, con veranos incluidos, porque teníamos la
Rock, me acuerdo,
Rock,
claro.
Rock and Pop Beach en Mar del
sí,
Plata,
es cierto.
Que estaba buenísimo. Porque
se iban en un bondi, ¿no? En una especie,
claro,
o algo así, ¿no?
En un colectivo, en un... En
que tenía vidrios, estaba
tenía vidrios y era una radio arriba.
Claro,
arriba
con pero, el estudio, muy bueno,
claro,
la verdad, ¿eh?
Sí, sobre un acantilado.
Buenísimo.
Y abajo había una cava y transmitíamos en vivo las bandas, ¿no?
Bueno,
lo he transmitido a Papo, un montón de...
Qué bueno,
de bandas increíbles y tengo recuerdos inolvidables y después estuvo tanto éxito ese programa que lo llevamos a Buenos Aires también en invierno.
Qué bueno.
Y después no se dio más. Yo creo que sí, vos sabés que en realidad me propusieron, pero para mí la radio, bueno, vos lo sabés, es como demanda mucha energía y tenés que poner mucho, ¿viste?
Es cierto, sí.
Y encima yo programaba la música, llevaba mis discos de mi casa, entonces El día que vuelvas a radio me encanta, pero sé que le tengo que dedicar un tiempo.
Claro,
¿no?
Tenés que armar el programa, tenés sí, tus cosas.
Total. Y también, qué sé yo, si yo estuviera todos los días en la radio ya no podés grabar, no podés hacer tele. Como que tenés que elegir, ¿viste? Todo se puede.
Sí. Así pero bueno. Era fantástico esa experiencia. ¿Y cómo fue arrancar, brevemente, porque quiero hablar del momento actual, pero digo, aquel programa tan fermental de la cabeza que hicieron, ¿no? Digo, ¿qué recuerdos tenés de eso? Porque hoy por hoy, digo, es algo que se dimensiona porque realmente fue muy importante. Además, fue una especie de prototipo de lo que después sería cha-cha-cha, con distintas, evidentemente, situaciones, ¿no? Pero digo...
Sí, la verdad que fue una experiencia increíble. Yo estaba recién llegado a Buenos Aires de Mar del Plata.
Claro.
Y
ibas a hacer Buenos Aires, digamos. Claro. A hacer la América, no, a hacer Buenos Aires.
Y medio que sí, porque todo lo que había hecho en Mar del Plata no me servía para nada. O sea,
ya habías arrancado un
poco. Yo ya había arrancado, había hecho televisión en Mar del Plata, había hecho el auditorium, había hecho teatros importantes.
O sea, que habías como alcanzado un...
Sí, había hecho teatro infantil. Todo lo que se podía hacer lo había hecho. Claro. En 2 años, ponele. Claro. Y me acuerdo que un amigo me dijo, si te quedás acá... vas a ser Gardel, porque ya estás conocido, se copan con lo que haces. Pero bueno, si vas a Buenos Aires, arrancás de cero, pero sos muy, muy joven. Y tenía 21 años. Y no, y llegué y bueno, empecé en el paracultural y demás. Claro. Y ahí Cenderelli, ya de la cabeza ya venía andando, hacía 2 o 3 meses, y necesitaban como un actor que con otro estilo para que apoyara un poco. Y entonces me convocan a mí. Y empiezo a hacer algunos personajes medio fuera del grupo, digamos, de Casero y toda la gente que laburaba con él, ¿no? Uh-huh. Pero dentro del mismo programa.
Sí, sí.
Y la verdad que nada, fue increíble, ¿viste? Fue una cosa... se sorprendieron mucho con el perro, me dijeron, che, el perro es medio fuerte, no lo hagas más, y no lo hice más. No, me dijeron, bájalo un poco.
Recordale, ¿cómo era la cosa?
No, el perro, yo cada uno filmaba lo propio.
Sí.
Entonces digo, bueno, conseguime 2 chicas y tengo que ir en una pileta. En el quinto, no me acuerdo, un pibe que tenía pileta, bueno. Y entonces estaba el perro en bata, fumando habano con un whisky y las 2 putas dando vuelta ahí. E hicimos una ficción muy buena y que me la censuraron. Me dijo Cenderelli, me dijo, no, che, es medio fuerte esto. Bájalo un poco. Entonces le dije, no, mira, no lo voy a bajar, no lo hago más el perro, y te hago otro personaje. Entonces salió el del Bono Importa, que era el que hablaba por teléfono, y hice 4 o 5 personajes más, y después pinta del tomate, que fue como el antes de Chachayá también.
Claro.
Pero más o menos de la misma época y la misma camada, y también estuvo buenísimo, en donde ya el perro tenía su burlesque, y con escenografía, todo. Ajá. Y cada uno le rendía cuentas y tenía la tranza y su oficina de tranza. Y
claro, el tipo era como un chulo, como un tipo
que
se dedicaba a todos los negocios.
Exactamente.
Don Santos, digamos.
Totalmente, y de repente, bueno, se despegaba la ficción. Todo esto fue antes de Nico, ¿no?
Claro.
Lo de Nico, de repente, fue bastante después.
Claro. Ahora repasamos también lo de Nico, pero me detenía en eso porque de pronto, efectivamente, en todos los movimientos que se generaron a partir de la gente que andaba en el paracultural, hubo como una libertad que después no se recuperó más, me parece. Decímelo vos, que tenés mayor propiedad, porque fuiste parte de ese proceso.
Sí, digamos, la explosión creativa que había en ese momento no se repitió.
No se repitió. Exactamente.
Igual no todo por pasado fue mejor, como dice Spinetta, no. Pero me parece que es cierto. O sea, yo por suerte pertenecí a esa camada en donde se venía de un proceso, se venía de un régimen militar, y la explosión de la democracia fue como muy...
Sí, fue un destape, ¿no?
Un destape y una cosa creativa espectacular, en todo el país. Y bueno, estuvo buenísimo, a nivel bandas de rock también y demás. Y había una mística que tampoco hay mucho ahora, ¿no? Creo que estamos necesitando un poco sangre nueva en el rock y artistas que propongan, que vayan a fondo, ¿viste? Ahora está como medio lobotomizado todo, claro, ¿no?
Porque era lo que pasaba, era lo que ustedes hacían. Ustedes eran los jóvenes que iban al paracultural a mostrar algo que no se conocía.
Total.
Y ahora no hay esos lugares.
Experimentábamos, claro. Y había como unas ganas de jugarse, ¿viste?
Sí.
Ahora está como todo más medido, ¿viste? Y eso también opaca un poco, ¿no?
Sí, es cierto.
Pero, qué sé yo, por suerte sigo siendo el mismo salvaje, claro, en el mainstream.
Bueno, tuviste problemas.
Claro,
yo seguiste con lo tuyo.
Claro, yo sigo con lo mío y perfeccionando el sonido, y las imágenes y las filmaciones, como que sin perder la esencia, fui como también puliendo claro. mi arte, ¿no?
Y con respeto, ¿cómo te fue? Con respeto te fue bárbaro, ¿no?
Bueno, con respeto fue como el batacazo a lo popular, que era un arma de doble filo. Uh-huh. Había que hacerlo bien, ¿no? Uh-huh. O sea, no perder la esencia a la una de la tarde. El perro tenía que ser diferente, todos mis personajes tenían que ser diferentes, pero a la vez tener la esencia como para que el público que me seguía me siga siguiendo y generar nuevo público. Y la verdad que me salió bien, pero estuve como muy atento a eso, ¿no? Mm. A no perder la esencia de lo descarnado y lo salvaje que tiene cada personaje que hago, ¿no? Mm, y la fantasía también. Y me acuerdo que, nada, que escribíamos con Luisa, con mi mujer, que siempre estuvo conmigo laburando, pequeñas películas de 3 minutos, ¿no? El perro era, ¿qué pasa, Nico? Y arrancaba y le contaba una historia de 3 minutos. Uh-huh. Y el rapero, que cuando no existía el rap, el rap en español es como que no, antes de los Curiaki, esa época.
Claro, no existía
claro. El rap.
No.
Y el tipo de rap más Beastie Boys, ¿viste? Que yo hacía con el rapero, también en español, historias originales. O el cuartetazo con Hormiga, me acuerdo, no sé, todo un delirio que por suerte salió muy bien y la suerte no existe, o sea, no, mucho laburo, claro, ¿no? Laburo y creatividad full, y quemarse la cabeza creando, y que te coma el león todo el tiempo, porque lo que tiene el vivo es eso.
Claro.
Que todo el tiempo tenés que crear cosas
eso,
y es difícil.
Claro, y tenés que mantener el ritmo de la semana, ¿no? Y, o sea,
totalmente.
Llegar con una rutina, un material que sea bueno y quemarlo semana a semana y que no decaiga, ¿no?
Y que no decaiga, ¿viste? Porque la gente también se olvida muy rápido. La tele es eso, ¿viste? Hace y ya pasó.
Claro.
Entonces, bueno, y ahora otro.
Porque en teatro tenés como una cosa más fija. O sea, vos vas, haces tu rutina, puede tener siempre grados
siempre
de espontaneidad.
Sí,
efectivamente. Total. Pero tenés un esqueleto, digo, armado que es ese.
Total.
Y en la tele, de pronto, digo, si bien existe el personaje que tiene sus características, toda la rutina tiene que ser distinta.
Totalmente, en esa época era así.
Sí.
Y después creo que no hubo más así, como, digamos, posibilidades de hacer.
Claro, más libre, de pronto, querés decir.
Sí, total. Mm. Como que no.
Más atado también a guiones, capaz, y a requerimientos.
Sí, bueno, yo también elegí correrme un poco de, o sea, de guardar mis personajes, porque imagínate que a partir de lo de Repeto me ofrecieron hacer un programa propio y esto y lo otro. Y yo como que...
Fuiste inteligente ahí.
Sí, como que dije, puedo componer personajes, pero para una tira, para hacer ficción. Todos estos personajes los voy a guardar para que tengan una privacidad y una exclusividad solamente en el teatro. Entonces el perro no lo hice nunca más. Por eso creo que también se conserva como algo, como un hito, como un mito vivo, ¿no? El personaje como el perro, porque nunca más lo volví a hacer en la tele.
Sí.
Porque sentí que era como, viste, jugarse a que tal vez se podría llegar a resentir o a quemar, ¿viste?
Está bien pensado y te has cuidado mucho. Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos y ya repasamos lo que estás haciendo ahora, y vamos a escuchar el tema en donde encarna allí un cantante muy particular, Fabio, que se presenta, ¿verdad? Como parte del clip, es el clip, ¿verdad? Las imágenes de uno de los temas del último disco de No te va a gustar, así que ahí está también la conexión uruguaya. ¿Qué diría el perro si llegara a Montevideo ahora y viera, no sé, las primeras impresiones del perro aquí en Montevideo llegado hoy?
Y diría, el mono sabe que palo trepa y el mono viejo no trepa palo seco, ¿eh?
Por ejemplo.
Claro.
Por ejemplo.
Bueno, el perro es el único personaje de todos los que hago que tiene mucha conexión con Uruguay, porque de hecho canta murga. El perro toda la vida, no sé por qué, no me preguntes por qué.
Uh-huh.
En realidad sí sé por qué, porque mi suegro era del mercado de abasto y como que tengo mucha conexión yo con lo que fue el mercado y demás. Y los changariles y
claro,
demás, ¿no?
Claro.
Y ahí conecté con la murga, pero... Y bueno, yo soy un amante de Canario Luna y en un momento escuchaba mucho Jaime Ross.
Mirá.
Y un investigador de lo que era la murga y demás. Pero es el único personaje que me habilita a mí a cantar murga. Y en todos mis espectáculos siempre hay una murga.
Mirá. No sabía eso.
O sea, el perro cantaba "Nuestro amor perdurará como un guerrero invencible", que era una murga espectacular. "Nuestro amor perdurará, tron, ton, 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 como un guerrero invencible. Muñeco, cuando vos fuiste, yo fui, vine, fui, vine, fui, vine". Ah, buenísimo.
Vos, loco, lo presentamos, lo tiramos para la murga.
¿Cómo?
Para el certamen de murga.
Teatro de verano 2016.
Teatro de verano, ¿cómo te ves haciendo teatro de verano
2016? Me encanta, me encanta. Aparte, la siento en el alma la murga. Tal vez te diría más que el tango, mirá lo que te digo.
Mirá que...
Mi viejo cantaba mucho tango y demás.
Qué loco.
Y sí, en realidad me gusta hacer rock. Yo vengo del rock. Pero la murga y el tango también me sale componer. He escuchado mucho más murga que tango, pero el tango también me sale, ¿viste? Angelito, que es un personaje, en un momento, en otro show, cantaba un tango. Se llamaba El Último Saque.
¿Cómo era la letra?
El Último Saque. ¿Cómo era? El Último Saque. Me sorprendió el alba, los baños vacíos, la luz apagada. Quedamos boqueando. Me.
Bueno, seguimos luego de la pausa. Está Fabio Posca con nosotros y vamos a repasar todo. Además de que Gasoleros, que acá, por ejemplo, tuvo una pegada impresionante también. Gasoleros y el resto de su participación en televisión. Y adelantamos lo que será su presencia aquí en La Trastienda en la jornada de mañana a partir de las 21 horas. Y pasado también, ¿eh? Únicas dos presentaciones de Fabio Posca aquí en Montevideo. No se vayan, ya volvemos. Bueno, acá estamos escuchando Paranoia, que es el segundo corte de difusión del octavo disco de estudio de la banda uruguaya No Te Va a Gustar, llamado Al Tiempo Otra Vez Avanza, en donde Fabio Posca, que es nuestro invitado el día de hoy, que está aquí con nosotros, adelantando sus presentaciones de mañana y pasado en La Trastienda a las 21 horas, hace un papel protagónico, absoluto. ¿Qué, cómo es la historia? A ver, yo le acaso que el tipo en realidad, a ver lo que caso yo, después me va a decir que ver, porque evidentemente es así, ¿no? Yo para mí el tipo es un tipo que tiene toda la guita y que hace de cantante a lo Cacho Castaña.
Bueno, en realidad...
Nada que ver.
No.
Cuando el tipo arranca, ¿no?
Bueno, digo, en realidad...
Bueno, en realidad...
Porque...
está bien, en un punto acá para explicarlo, tenés que explicarlo.
No, o sea, es un artista con mucha plata, ya hecho medio cascoteado.
Claro.
Y muy... En realidad la letra es el mismo. Claro. O sea, quedamos en no mirarnos, en no... O sea, me jugaste en contra. Viste que hay un momento donde se mira al espejo, o sea... Viene cascoteado ya de toda una vida. Claro. Y tiene un poco que ver con este artista que tiene que ir al canal y cuando, o sea, está deprimido, está todo mal, claro, pero se pone la peluca y sale, ¿no?
Claro.
Y
es un astro, es un astro. Lo capté, un Cacho Castaño, un tipo muy popular.
Un Sandro, un Elvis Presley, si fuera de otro lado.
Sí, sí.
Pero empastillado, ya, digamos. Viste que en un momento se da como
sí,
aire.
Sí, es cierto, sí.
Entrena,
sí,
pero sale,
entrena dándose oxígeno el tipo, ¿no? Es alucinante, la imagen es impresionante, tiene que verlo el video. Lo vamos a linkear después con la entrevista para que lo tengan ahí para verlo en espectador.com. Bueno, es fantástico, la verdad que está bárbaro. Digo,
sí, genial. Yo estoy contento con lo que salió como el video y como video, digamos, como
¿cómo
director.
¿Cómo dieron? ¿Cómo viste?
Me contactaron los chicos y me lo propusieron y la verdad que me interesó porque no suelo hacer videos yo para bandas, pero la verdad que me cae muy bien y dije, sí, dale, hagámoslo, sin saber ni siquiera cómo era la canción. Entonces después vine acá, coincidió con que fue la primera venida a La Trastienda.
Ah, mira.
Comimos un asado, me hicieron escuchar la canción, me encantó, y ya después la filmamos en Buenos Aires. Y
¿el primer clip entonces que filmaste?
El segundo. Coincidió con otro amigo que tengo de La Franela, que en realidad son amigos entre ellos, que también me habían propuesto hacer un video. Y también le dije que sí, pero más que nada porque son amigos de hace mucho.
Claro.
Y nada, o sea, que sería como el segundo que hice.
Claro, pero fueron medio simultáneos, digamos.
Simultáneos, o sea, y aparte bueno, nada que ver entre sí. Y estuvo interesante porque es medio dramático el video. Claro. Y es unipersonal absoluto porque no hay ningún otro actor. Eso fue idea del director, ¿viste?
Ajá.
Todo el traveling y todo. Así que la verdad que estoy muy contento. Y,
bueno,
y en Buenos Aires fue un boom.
Claro, sí. Bueno,
coparon,
la banda mata ya,
sí.
Realmente... así que bueno, de pronto aquí estás inaugurando otro laburo también, porque digo, las experiencias fueron buenas.
Y no deja de ser cine, ¿viste?
Claro,
o sea, que está bueno. Claro. O sea, por ahí no hablás, pero el tema de hacer el playback es interesante.
Sí, sí.
Y me pasó algo muy loco, que en realidad, ¿viste que el pibe viene con el pelo así normal? se lava la cara y qué sé yo, y en el momento en donde yo me pongo la peluca...
se empieza a producir, se pone una peluca sí. que también es de rulos, pero con un corte ya distinto,
con un cortecito
¿no?
distinto.
Más Alcides.
Yo no quería ponerme más la Alcides. Peluca. Sí, claro, más Alcides. Claro, no quería ponerme la peluca. Yo le dije a la vestuarista, ¿te parece peluca? Me dice, probátela, si no te gusta, bien. No va. Y cuando me la puse, accionó la peluca sobre la composición. Y lo llevé a un Michael Jackson, ¿viste? Claro. Que en un momento...
Sí, hace un bailote. No, esa es muy
bueno. En la época de cuando Michael Jackson todavía no se había operado y que laburaba
con... Sí, cuando tenía el casco
Jackson,
todavía.
Claro, los Jackson 5, ¿viste?
Claro, claro.
Y me llevó ahí, entonces fue como una especie de...
Sí,
total.
Está muy bueno. Nosotros estamos hablando de algo que hay que verlo. Pero lo bueno de esto es que van a poder ver esta entrevista y van a poder linkear allí con este clip, que en realidad, digo, va a sonar por sí solo, ¿no? O sea, lo van a ver porque la banda tiene una gran popularidad de los dos lados del Río de la Plata y evidentemente no son bobos, ¿no? Digo, efectivamente eligen muy bien los productos que lanzan al mercado y bueno, este es el segundo corte del disco, no es cosa menor, y han elegido a Fabio Poggi y han hecho bien para protagonizar a este cantante tan especial que van a conocer allí en el video Paranoia. Bueno, ¿cómo fue entrar, Fabio, en el mundo, digamos, del mainstream total, que es el de las telenovelas? Realmente con un... habías hecho ya seguramente alguna otra cosa, hiciste después, pero aquí, por ejemplo, yo recuerdo muchísimo Basoleros, porque digo, también fue una tira que tuvo una gran, quizá no alcanzada después por el resto de las otras tiras que vinieron después, una gran sintonía, ¿no?
Digo. Es cierto, sí. Eran otras épocas también, ¿no?
También, tenés razón, lo que hablábamos, suelo del paracultural y otras cosas, pero digo, cada cosa en su época.
La
¿no?
gente es como que todavía se aferraba a los ídolos de la tele. Ahora ya no existen más los ídolos de la tele, ¿no? Porque cualquiera puede hacer tele también, ¿no? Ha cambiado mucho todo. Se ha mezclado, ¿viste? Todo, los actores, los que no son actores, los que son buenos, los que no son buenos. Bueno, hay toda una gran mezcla, lo mediático, lo artístico con lo mediático, o sea... pero bueno, bienvenidos sean los tiempos modernos, no digo que esté mal, pero bueno, en ese momento, 1999, era un batacazo Gasolero. Claro. Y yo me largué a hacer un personaje buenísimo que era Bambi, que era un tachero.
Buenísimo.
Y medio que yo inventé un poco también el cambiar todo, ¿no? En esa época no se usaba cambiar todo. A mí me daban los textos y yo decía, no, yo esto no lo digo, yo voy a decir esto, esto, esto y esto. Sin joder al otro, porque yo se lo avisaba al actor y al director, pero decía, no, esto mi personaje no lo puede decir. No. Porque yo componía, entonces me miraban y me decían, pero, y se enojaban algunos autores, y hablaban con Suar. Y Suar decía, dale la derecha a Fabito, yo confío en Fabio. Y así empecé a generar mis personajes en las tiras, en donde el Chueco me llama y sabe que cuenta conmigo. Y empezamos ya a partir de Carnevale, que es un autor que yo respeto mucho, que es el director de la película de Franchella, que hizo el de Nano.
Ah, sí, sí.
Y que justamente ahora hicimos una peli juntos, que se estrena en septiembre. A partir del Carnevale, me acuerdo que él entendió que juntándose en equipo...
Claro, se puede trabajar
mejor. Se puede trabajar mejor y suma. Entonces me decía, claro. Fabio, yo te lo doy así, vos pasalo a VHS. Entonces, claro. ¿Entendés? Posibilitaba yo también a decir, ¿qué te parece? Le decía al otro actor o actriz, ¿qué te parece si decimos esto, esto y esto? Porque esto es medio flojo. Dentro de lo que escribieron los autores, cambiemos estos diálogos y empezó a surgir como una nueva camada de actores que se preocupaban también por cambiar cosas.
Claro.
Aunque no todos lo hacen, pero me parece que está buenísimo. Total, los premios se los llevan los autores después.
Sí.
¿Qué me importa?
Y sí, tenés razón.
Lo importante es darle calidad al pueblo, ¿entendés?
Claro, está buenísimo. Bueno, y de todos los tus pasajes por las distintas tiras, seguramente, bueno, Gasoleros estará allí arriba. ¿Qué otro de esta casa sí que te ha gustado? O sea, han sido muchos, ¿no?
En general, todas las tiras que hice en Polka me gustaron. Por eso las hice, ¿no? Porque me han ofrecido hacer tele, que por ahí no he dicho que no. Soy bastante... No soy un actor que necesite hacer televisión, ¿viste? O un adicto a la tele. Hago cuando realmente me interesa el producto.
¿Trabajaste en la que el tipo explota al final de la...?
¿Cuál?
Hay una que explota el protagonista al final, implosiona. Me contaron eso, pero no tengo ni idea de cuál es. Sé que es el Chueco,
¿Sí?
Sí, pero espero que no hayas... Vos no eras el que implosionaba,
tranquilo. Hay un video de Babasónico que explota, que viene caminando bueno, y explota.
Pero esto era algo así. Ahora Natu es la que se engancha con las tiras y no se acuerda. Bueno, yo no sé si se engancha con las tiras. Creo yo que puede tener algún conocimiento más que el que tengo yo. Sí, no, hay una tira que a mí me quedó marcado que el final era que el tipo implosionaba. Una cosa rarísima.
No me acuerdo.
Nunca asistí a un final igual. Tengo que decirlo así, ¿no?
Yo lo que recuerdo con mucho cariño son todas las tiras, pero me gustó mucho Los Únicos. Donde yo hacía de villano, me había teñido la raíz de la cabeza de rojo y era electrocutaba a la gente. ¿Te acordás que era como un superhéroe? Sí. Un villano, más que un superhéroe. Que electrocutaba a la gente tocándolo porque había tenido un accidente cuando era chico. Se había caído a una pileta y se le había caído. No, estaba en la pileta y el jardinero se le cae la cortacésped, lo electrocuta, lo salvan, pero quedó con ese poder, ¿no?
Claro.
Y la verdad que fue increíble. También ahí tuvimos mucho rating. Creo que fue una de las últimas tiras de polka que tuvo más de 22, 23, 24 bueno. puntos de rating. Después todo empezó como a estar en una media de 15, ¿viste? Todo empezó a cambiar.
Lo que decíamos, los tiempos,
otras situaciones. Seguro, totalmente.
Bueno, ¿qué le decís a la gente que te va a ir a ver este mañana y pasado en la trastienda?
Bueno, nada, que no dejen de venir, que es único lo que van a ver, que realmente van a salir rosados. No van a entrar, no van a salir igual que cuando entran, seguramente con dolor de mandíbula, de reírse.
Eso es bueno.
Sí, realmente no se van a arrepentir. Les va a encantar, es un show poderoso. Y básicamente se van a reír mucho, que creo que está bueno, es terapéutica la risa.
Sí, totalmente terapéutica. A ver, tenemos un mensaje de correo de voz de un oyente para Fabio, a ver qué le dice.
Bueno, yo quisiera preguntarle a Fosca, por favor, que diga. ¿Cómo fue aquella vez que vino el Estela de Italia y lo censuraron? Porque incluso yo quería ir a verlo y no pude. Que explique eso, por favor. Acá en el Uruguay lo censuraron.
Mirá.
Muchas gracias.
¿Pasó eso? ¿En serio, Fabián?
Eso es cierto, sí. Mirá, sí. La primera vez que vine...
¿Qué hiciste? ¿Qué querías hacer?
No, nada. Hice mi show, que se llamaba El perro que los parió.
Claro.
Que fue mi primer espectáculo, que funcionaba muy bien en Buenos Aires, y yo ya tenía, obviamente, mi público. Y llegué acá, iba a hacer cuatro fechas, y solamente pude hacer una. Y se pudrió todo.
Se pudrió todo.
Pero también se pudrió todo con los periodistas jóvenes, que me defendieron, por suerte.
Ah, mira.
Y se hubo una gran polémica.
¿Te acordás de alguno?
No me acuerdo particularmente de los apellidos, pero pero sé que se armó un quilombo bárbaro y yo, que soy obviamente muy testarudo, volví al mes siguiente, gracias a esta polémica que hubo, y pude hacer mi show, pero no en el teatro, fue en el círculo de católicos.
El teatro de círculo, el teatro circular.
Puede ser el teatro circular.
Bueno, sí. Que me dieron cabida ahí.
En otro teatro.
Otra sala. Sí, y estuvo buenísimo y lo pudimos hacer, pero la verdad que sí, es cierto lo que dice la señora.
Mirá.
Y fue feo, la verdad que la pasé como el orto, imagínate.
Sí, porque venías a determinadas fechas y tuviste que...
Sí, no, me tuve que ir, aparte todo mal, ¿viste? O sea, casi que... ¿Viste?
Una cosa fea.
Sí, feo y me sorprendió mucho, pero bueno, por suerte eran dos o tres... Claro. Personas así que habían quedado de aquellas épocas, ¿no?
Sí, se ve que con el chip un poco atrasado, ¿no?
Claro,
¿qué pasa eso? ¿No? Siempre pasa.
Siempre
bueno,
pasa,
Fabio, ha sido un gusto estar contigo. La verdad que los minutos siempre son pocos, pero bueno, volverás.
Por favor.
Y aquí estaremos para recibirte.
No, aparte me encantó la nota, muy buena onda y les agradezco y obviamente están invitados.
Bueno, te agradecemos mucho, Fabio. Invitamos a la gente entonces para mañana y para pasado a las 21 horas. Le preguntábamos a Fabio si era puntual y puntualísimo.
Es puntual. Soy puntual porque me gusta ser puntual y aparte porque no me gusta con frío que la gente tome frío, así que ponerle un 9 y 10 arrancaremos.
Sí, sí.
9 y 10.
Los 10, 15 minutos como en el partido de fútbol, ¿no? Que te esperan, más no te van a esperar.
Exactamente.
¿No? Podés tener 10 minutos de retraso, 15, pero más de eso ya no va a ser.
No, ¿no? Total. No soy de los actores así, de los artistas de la vieja época que se creían que cuanto más tarde arranca, más estrellas son.
Sí,
no es así.
No, hay un tema de respeto al público.
La puntualidad ahí, es clave,
vale,
el respeto
y
dar todo, ¿viste? No me gusta tampoco llegar tarde a las citas, siempre pensando en la gente que labura también, ¿no?
Está muy bien, Fabio. Bueno, un gusto, ¿eh?
Gracias, un placer.
Gracias, nos estamos viendo.